Cuando las sirenas silencian su canto, comienza Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos. Idea y conducción, Beatriz Sirigliano.
En un nuevo programa de Bitácora, como todos los viernes, aquí desde Radio Amadeus, los espero. Siempre estoy confiando en que ustedes están del otro lado. Y tengo pruebas, ¿eh? Porque llegan los comentarios, llegan a los entrevistados los comentarios de que los han escuchado, que les ha interesado la nota, o sea que hay muchos que nos están viendo y es una alegría saber que hay público, hay oyentes a los que les interesa esta temática y este programa. Hoy vamos a tener dos notas. Una donde el doctor Ricardo Alonso, especialista en el río Bermejo, nos va a contar por qué de las inundaciones del Bermejo, que se escucha por televisión y todo, bueno, qué es lo que pasa, por qué se inunda. Hoy, en este momento, hay inundaciones en el Bermejo y un poco qué consecuencias les trae a quienes viven a orillas del río o usan el río como vía de comunicación. Así que será una nota interesante que vamos a escuchar una vez que yo termine con esta presentación. Y la segunda parte, hoy 28 de marzo, tenemos que recordar un combate, una batalla que fue importante en 1814 en la campaña Montevideo, que fue el combate de Arroyo de la China, donde mucha gente, muchos marinos extranjeros, como los que nosotros recordamos y hablamos, muchos marinos extranjeros murieron por nuestro país, por supuesto otros quedaron heridos, también murió mucha tripulación nacional. Eso fue el combate de Arroyo de la China en medio de la campaña Montevideo, después del combate de Martín García y antes de lo que fue el combate propiamente dicho de Montevideo. Y eso lo vamos a hablar con un especialista en marinos griegos, ya que Samuel Espiro, uno de los que muere, que se inmola para evitar la caída del barco en manos españolas, César Villamayor Revitis, nos va a contar un poco toda esta historia. Y ahora sí, los dejo con la entrevista o la nota que hemos hecho con el doctor Ricardo Alonso.
Buenas tardes, Ricardo, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Beatriz, un gran gusto de escucharte en tu programa.
Te convoqué un poco para hablar del río Bermejo, que es tu tema, y es las inundaciones que han pasado por los noticieros que se están dando, y entonces me gustaría tu opinión para que nos cuentes por qué se inunda o por qué son estas inundaciones del río Bermejo actuales.
Bueno, muchas gracias por esta entrevista, y el tema del río Bermejo, bueno, es uno de los grandes ríos que tenemos acá en el norte argentino, junto con el Pilcomayo y el Juramento. Son los tres grandes colectores de todo lo que es todas las altas cuencas, que son las cuencas del altiplano de la Puna, el borde de la Puna y del altiplano. Y hay años excepcionales, o años, digamos, donde la cantidad de agua que cae en la alta cuenca hace que el río tenga algunas crecientes, y esas crecientes pueden ser extraordinarias y pueden producir desbordes y problemas en todo lo que significa el tránsito. No nos olvidemos que el río Bermejo es el límite, uno de los límites que tenemos con Bolivia. Y bueno, este año, y esto ahí viene toda la explicación, nosotros estamos pasando todavía por un periodo de años niña. Para hacer una explicación corta y rápida, sabemos que los años niños, durante los años niño...
Ah, con la corriente del niño o de la niña, ¿no?
Por el corriente, la corriente oceánica del niño.
Sí, del niño o de la niña, según el año.
Claro, pero en realidad, ¿no es cierto?, es del niño.
Está bien.
El niño, digamos, y después le han dado al contraciclo los años niña.
Claro.
Lo que ocurre normalmente, esto ya lo habían observado los viejos pescadores peruanos, que durante, cuando se calentaba el océano, se producían estos años niño, en los cuales nosotros los vislumbramos perfectamente, porque son años donde llueve abundantemente en la pampa, en la llanura, en todo lo que es la zona núcleo, y todo lo que es la región altoandina, digamos, se encuentra seca, sin precipitaciones. Y al revés, durante los años niña, la pampa se seca y comienza un gran proceso de lluvia en todo lo que es el frente andino, todo lo que es el frente orográfico andino, y ahí viene este problema. Actualmente estamos viviendo un periodo de varios años niña. Todos sabemos los problemas que han tenido ustedes ahí, que han tenido en la pampa, en la zona núcleo, y nosotros acá hemos recibido una cantidad de precipitaciones que han generado crecimiento de todos los ríos, tanto del Pilco Mayo como del Bermejo, como del Juramento, y bueno, la destrucción de casi la mayoría de las quebradas, como pasó con la quebrada del Toro, la quebrada de Humahuaca, ¿no es cierto?, en los valles Calchaquí, en todos lados hubo problemas a raíz de esta situación.
Es claro, o sea, ¿estos años aumenta la cantidad de lluvias en la cordillera?
Exactamente.
Y eso trae más agua, por supuesto, para los ríos de desagüe.
Exactamente. Esta es la razón por la cual los ríos, durante todos estos periodos niña, que nosotros lo hemos estudiado más que nada en los salares de la Puna, porque cuando tenemos años niño, ¿no es cierto?, los salares de la Puna están secos, y cuando tenemos años niña, los salares de la Puna se inundan. Esto queda reflejado perfectamente en los panes de sal, que uno ve, ¿no es cierto?, los panes de sal con capas blancas, que representan los años niña, y capas marrones, ¿no es cierto?, que representan los años niño, que cuando los salares han estado secos. O sea, toda esta fenomenología la entendemos mucho mejor ahora, entendemos un poco lo que pasaba más con los años niños y los años niñas. Fíjate, Beatriz, por ejemplo, una cosa interesante, en la época de la explotación del Potosí, durante los años niña, eran los años que se recargaban las represas de agua y tenían mayor cantidad de metalurgia y amonedación de la plata. Para que uno vea, para ver, ¿no es cierto?, que por ahí lo que favorece a una región durante los años niño o los años niña perjudica a otra región, ¿no? Así que bueno, simplemente ha habido una mayor cantidad de lluvia en el sector andino, en todo lo que es el frente cordillerano, y eso hace de que los ríos como el Bermejo, el Pilcomayo o el Juramento vengan con una mayor volumen de agua.
Ahora una pregunta, Ricardo. Esta lluvia, todo este agua que vino este año, ¿es lo habitual o ha sido mayor cantidad de lo habitual en los años niña?
Siempre en los años niña viene mucha mayor cantidad de agua que durante los años niños. Eso lo tenemos estudiado y lo hemos podido ver, vuelvo a repetir, en los salares, en algunas quebradas, donde tenemos un registro más interesante. Hay que tener en cuenta de que hace muchísimos años, lamentablemente, no se hacen estudios de caudales, de los ríos, de transporte de sedimento, hay muy poco para ver. Y el río Bermejo tiene una historia muy larga e interesante. No hay que olvidarse que el río Bermejo era navegable a principios del siglo XIX.
Me acuerdo que lo han contado cuando hablamos en otra entrevista sobre el tema del Bermejo, pero está bueno repetirlo para la gente que no se acuerda o no lo escuchó.
Bueno, exactamente, el río Bermejo, digamos, en el siglo XVIII ya tuvo navegantes interesantes, como fueron el Fray Morillo, después nos dijo Juan Adrián Fernández Cornejo, que fue el creador del ingenio San Isidro, el primer ingenio azucarero, Bueno, ellos navegaron en el siglo XVIII, y en el siglo XIX hubo varios navegantes interesantes. Uno fue el francés Pablo Soria, más conocido como Pablo Soria, pero en realidad era Pablo Sardicazo Viret de Soria Pueyrredón, que lo navegó en 1826 junto con, ¿cómo se llamaba?, el copiloto genovés que tenía, no me sale ahora el nombre, ya me voy a acordar. Navegaron ellos, pero ¿qué pasó? Después hubo muchos otros navegantes durante la primera mitad del siglo XIX, pero en 1865 a alguien se le ocurrió hacer un corte para evitar que se inunde la ciudad de Orán. La ciudad de Orán se inundaba periódicamente, bueno, con todos estos temas que estamos hablando, y alguien decidió cortar el río y generó un enorme proceso de erosión retrocedente que llegó hasta el cañón de Liruya y hizo que ya la carga del Bermejo, que era alta, hoy, ¿no es cierto?, sea del 70% de todos los sedimentos que llegan, ¿no es cierto?, al Paraguay, que después van al Paraná y del Paraná terminan en el Plata. Así que gran parte de esta historia tiene que ver también con esta intervención antrópica del hombre, ¿no es cierto?, ahí detrás de los cerros de Orán, que produjo este cambio y que hizo que el Bermejo se abriera en varios cauces y que perdiera esa capacidad de navegación que tenía originalmente.
No, por eso digo, lo que yo te pregunté es si la inundación de este año es similar o ha sido mayor que otros años.
No, ha sido exactamente igual
que otros años.
La mayoría de los otros años. Lo que pasa es que siempre, ¿no es cierto?, parece que ahora está de moda decir que esta es la más grande inundación de la historia, ¿no? Y nada que ver, digamos. Por eso te vuelvo a repetir, yo lo estudié en los salares de la PUBNE, he visto los últimos siglos de acumulación de sales, y vos ves, ¿no es cierto?, que hay, digamos, bandas blancas que representan años niños, que a veces son finitas, que han durado algunos 2 o 3 años, a veces han durado 4, 5, 6, o sea, y eso, por eso digo, no, es medio difícil hablar de año niño y año niña, cuando en realidad son ciclos,
claro,
de varios años, que son lo que, bueno, por eso hemos tenido, ¿no es cierto?, un desastre en La Pampa, con la pérdida de toda la cosecha gruesa en todos los últimos años. Hemos tenido un serio problema por culpa de justamente de los años niña, que ha sido, digamos, se secó La Pampa, pero a nosotros se nos inunda la región y se producen las crecientes de todos estos ríos.
Ahora, es increíble cómo en la naturaleza, a partir de una corriente oceánica, afecta de tal manera, ¿no?, toda la parte continental. O sea, si uno se pone a analizar y lo piensa realmente, es increíble el poder de la naturaleza.
Absolutamente. Y vos fíjate, lo que, como te decía hace rato, lo que por ahí es positivo para uno es negativo para otro.
Claro, claro.
En los años niña, la gente de la Puna está esperando ansiosamente, porque son los años que llueve.
Y que tienen agua, que tienen, claro, no están tan secos.
Que no están tan secos, de esa manera crece el pasto, o algunos pastitos que hay ahí, los pocos pastos que hay en la zona, y la gente dice, este año va a haber multiplico. Eso significa que las cabritas van a tener pasto, que las mamás van a tener leche, y que se van a desarrollar los animalitos y todo. Pero mientras tanto nosotros nos estamos quejando porque la pampa está seca y se pierde la cosecha y todo lo demás. Lo mismo pasa ahora, te imaginas que en la Puna tenemos la minería del litio y entonces los años niños son favorables porque los salares están secos.
Y facilitan la explotación.
Se facilita todo, en cambio, y los caminos no se cortan. En cambio, durante los años niños se cortan los caminos, se inundan los salares, se generan problemas en todo lo que es explotación. Pero vuelvo a repetir, fíjate cómo una cuestión, cómo está todo relacionado de alguna manera, desde el fenómeno en el calentamiento o enfriamiento del Océano Pacífico para dar los años niños o niña, y, ¿no es cierto?, todas las repercusiones que tiene nuestra región.
Bueno, vamos a una canción, Ricardo, y después nos contás un poquito de qué manera esto afecta a la vida cotidiana de la gente, ¿no? Toda esta inundación o este exceso de agua a la gente que vive a orillas de los ríos. ¿De qué manera lo afecta incluso la comunicación que es el río entre nuestro país y Bolivia? Así que escuchamos la canción y después continuamos.
Con todo gusto.
porque cuando me acuerdo de esos días que me pasaba pescando en el Bermejo, me dan unas ganas de volver de nuevo y me da pena de encontrarme lejos. Me dan unas ganas de volver de nuevo y me da pena de encontrarme lejos. Quisiera volver de nuevo hasta la quena, Orán Pichana, la embarcación, tomar unos vinos con tanta gente buena, encarnar en mi anzuelo una canción, tomar unos vinos con tanta gente buena. Y encarnar en mi anzuelo una canción.
A la vuelta,
de nuevo estoy aquí, pero esta vez sin prisa. Doy gracias al cielo, regresar. Déjame arrodillarme y darte un beso y que me moje la cara tu caricia. Déjame arrodillarme, Río Bermejo, y que me moje la cara tu caricia.
La robadita pa' mi orán querido.
Que soy sentado en la barranca, pendiente de la suerte de mi caña.
Cuando dejo pasar lentas las horas y pienso en todo sin pensar en nada.
Cuando dejo pasar lentas las horas
y pienso en todo sin pensar en nada. Saltan los peces y juegan en el agua. Todo es bullicio en su imponente lecho. Un dorado voraz salió de casa
y un martín pescador está al acecho.
Un dorado voraz salió de casa
y un martín pescador está al acecho.
A la vuelta.
De nuevo estoy aquí, pero esta vez sin prisa.
Doy gracias al cielo, regresar. Déjame arrodillarme y darte un beso y que me moje la cara tu caricia.
Bitácora, un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
El Bermejo y yo, la canción que escuchamos, y pasamos inmediatamente a la segunda parte de la interesantísima nota con el doctor Ricardo Alonso.
Si nos podés contar de qué manera esta situación de las inundaciones de los ríos, por más que sea cotidiano, digamos, cíclico, ¿cómo afecta en su momento a la gente en su vida cotidiana?
Obviamente que tenemos varias cosas para analizar. Por un lado, ¿no es cierto?, es, digamos, la salida de madre del río, de algunos cauces del río, que generan problemas en algunas comunidades criollas, ¿no es cierto?, o en algunas comunidades indígenas a lo largo del río Bermejo. Recordar que es un río que tiene como 1.500 kilómetros desde la naciente hasta su desembocadura en el Paraguay, antes de entrar, digamos, al Paraná. Así que todo eso, digamos, es una parte de lo que se vive, digamos. La otra parte que se vive es de que hay que transponer el río para entre la Argentina y Bolivia. Por ejemplo, hay algunos pasos, por ejemplo, Aguas Blancas, en el cual, si bien hay un puente, mucha de la gente decide pasar usando un método rápido y económico, como puede ser, ¿no es cierto?, las balsas, estas, ¿cómo se llaman?, no me sale ahora el nombre, estos lanchones, no dejan de ser un peligro también, y a veces pasan llenos de personas, y llenos de mercadería que van y que vienen. Así que bueno, cuando el río viene crecido, se convierte en un problema por lo peligroso que resulta, ¿no?
Claro, porque hay que tener en cuenta que el río en esa zona sigue siendo lo que fue habitualmente a lo largo de la historia del hombre, un medio de comunicación, una vía de transporte y comunicación. Porque nosotros acá es como que nos olvidamos, pero en realidad los ríos desde el origen de la vida del hombre eran medios de comunicación, de transporte.
Absolutamente, y el río Bermejo en este sentido cumple varios roles, ¿no? Porque no solamente es el gran colector, digamos, uno de los grandes colectores para mover todas las aguas desde el borde del altiplano hasta el Paraguay, ¿no es cierto? Sino que también ha sido, como ya hemos dicho, ha sido un río navegable y también es un lugar de paso, un lugar de intercambio con la República de Bolivia. O sea, es un todo, ¿no? Y cuando viene estas crecientes, bueno, todos entramos a preocuparnos por las consecuencias que pueden tener. Y ya que mencionamos lo del transporte, te cuento una anécdota que es poco conocida. No es en el Bermejo, sino en el río, era en el viejo río Juramento. Su nombre era el río Pasaje.
Ajá, ¿no? sí, antes del Juramento, de la bandera.
Claro, antes, exactamente, porque, digamos, Belgrano, cuando venía a la batalla de Salta el 20 de febrero de 1813, hace un alto ahí, a la orilla del Juramento, para jurar la bandera, ¿no? Pero antes de que, digamos, de eso, y en esa época también, digamos, todos los viajeros de la época colonial y posterior, digamos, durante la primera mitad del 19, mencionan que el río Pasaje, digamos, cuando llegaban los viajeros y tenían que cruzar de un lado al otro del río, ¿no es cierto? Las que hacían este trabajo eran mujeres nadadoras, que ponían en un cuero de buey, ponían todas las pertenencias de estos viajeros, ¿no es cierto?, de estos naturalistas, de todos los que venían en estos viajes. Esto lo cuenta el capitán Andrew, lo cuenta Sir Edmund Temple, lo cuentan muchos de estos viajeros ingleses, por ejemplo, que venían con el tema de que iban al Potosí por el camino viejo, camino de posta, y cuentan cómo se subían arriba de estos cueros de buey llenos de pertenencias, se subían arriba con las armas, con todo, y mujeres nadadoras, ¿no es cierto?, se tiraban al río, dirección de la corriente, y salían, ¿no es cierto?, en la otra banda, cruzando en forma diagonal, nadando, y llevaban, ¿no?, un tiento agarrado en la boca, los dientes, ¿no es cierto?, con lo cual tiraban esas bolas de cuero. Realmente, solamente imaginarlo, ya uno parece un relato de ciencia ficción, pero está escrito por los viajeros que cruzaban en el, digamos, sobre todo en el siglo XIX, dejan expresas constancias de las nadadoras del Pasaje o el Juramento.
Claro, porque, digamos, esa es la ventaja y el beneficio de todos estos cronistas que llegaron a nuestro país en esa época, porque lo que ellos cuentan, como les era tan diferente y tan extraño, lo relatan con todos los detalles.
Así es, pero ahora que se habla tanto del rol de la mujer, habría que recordar a estas heroínas, porque verdaderas mujeres heroínas, con una fuerza descomunal en los brazos.
Y en la boca, llevar en la boca, sostener el cuero.
Por eso, y además, ¿no es cierto?, digamos, con todo lo que significaba el peligro, ¿no?, de que si se daban vueltas esos cueros, el río venía crecido, se podían ahogar, porque fíjate, justamente, los viajeros llegaban normalmente por los vientos alisios y demás, llegaban a Buenos Aires hacia noviembre, diciembre, ¿no? Y sí, comenzaban el viaje, el famoso viaje de Buenos Aires a Potosí, por el camino de posta, lo comenzaban ahí en esa época, por diciembre. Así que llegaban a nuestro río, ¿no es cierto?, enero, febrero, cuando los ríos estaban crecidos.
En plena crecida, claro.
En plena crecida, y tenían que pasar. Hoy uno va por el Juramento, hay un puente hermoso, hay un dique hermoso, que es el dique de Cabra Corral, ¿no es cierto? El río está controlado, el flujo está controlado, pero en aquella época el río estaba a sus anchas, ¿no? Y venía bramando, y estas mujeres tenían el rol de cruzar a estos viajeros al otro lado, y realmente para mí sí ha sido un hallazgo de estas heroínas del río, que no lo podían ni registrar cuando lo estaban leyendo.
Claro, realmente, no, está bien. Es una realidad que esa gente manejaba y conocía el río seguramente mucho más desde lo profundo que hoy, por más tecnología, porque ellos vivían y ahí se criaron y crecieron y manejaban y conocían el río. Pero eso no quita los peligros que implicaba nadar con un río crecido y con corrientes.
Totalmente. Totalmente, por eso digo, porque todos los relatos son ahí, en la época en que el río viene en su máxima creciente, ¿no? Y lo mismo, bueno, uno lo mira y es la misma realidad, el pasaje o juramento, qué es lo que está pasando en el Bermejo o qué es lo que ha pasado todos estos días, como estaba escuchando la noticia, con el tema del río Pilcomayo.
Ahora, para hacer la aclaración, porque lo conversamos antes, y para que quede claro, como dijiste vos, toda esta situación es habitual y normal, es cíclica en el río. Por lo tanto, no hay alguna gran o pequeña obra que pueda controlar la situación, evitarla, prevenirla, ¿no? Porque está dentro de la génesis del río.
Totalmente, totalmente. Siempre se pueden ir mejorando las defensas en algunos lugares, donde pueda haber, digamos, algún meandro erosivo lateral que pueda estar yéndose hacia una ruta, hacia un pueblo. Hay muchas cosas para hacer. Bueno, siempre se habló desde tiempos ya inmemoriales, por decir de alguna manera, de la canalización del río Bermejo, una obra que jamás se llevó a cabo, de, bueno, diques, varios diques que se iban a construir, que tampoco se hicieron. O sea, hay toda una historia, pero de todas maneras sabemos que lo que hay es lo que está, y muchas veces, por más que se hagan las obras que se hagan, cuando el río, ¿no es cierto?, viene con un exceso de agua porque ha llovido en forma excepcional en la alta cuenca, bueno, es muy poco lo que se puede hacer también.
Pues además, bueno, su río, el río tiene esas características y se lo cambia o se lo deja. Simplemente hay que estar atento para saber cómo moverse según las circunstancias que se van a tener.
Bueno, exactamente. Y por eso también el río Bermejo tiene, entre otras cuestiones, porque hay muchos tipos de ríos, vos lo sabes perfectamente porque es un tema que te encanta, pero el río Bermejo es un río que tiene su naciente, digamos, en la zona de la alta cordillera, en la zona del altiplano, en la zona de, digamos, del borde de la puna, y bueno, hay lugares donde los nacientes alcanzan casi los 5.000 metros sobre el nivel del mar, y termina prácticamente a menos de 100 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces, semejante
caída, ¿no?
Claro, semejante pendiente, por supuesto, un río de 1.500 kilómetros, pero tiene un tramo muy montañoso que atraviesa, digamos, nace en el borde de la puna, atraviesa toda la cordillera oriental, toda la sierra subandina, y recién sale a la llanura. Y de ahí empieza todo un sistema, ¿no es cierto?, de grandes meandros, ¿no es cierto?, que dan vueltas y vueltas y vueltas, vueltas eternas, hasta llegar, ¿no es cierto?, al río Paraguay.
Además, digo, cualquiera ha vivido en algún momento, estando en alguna otra provincia o ahí mismo, la experiencia de estar al lado de un río que es una línea de agua y de repente viene la crecida desde la montaña y el río tenés que salir corriendo.
Bueno, precisamente eso es una gran lección para nuestros oyentes, ¿no? Que cuando llueve en la montaña hay que huir del río. Fíjate la cantidad de anécdotas que existen desde aquel sabio que estuvo en Córdoba, que era el doctor Benjamin J. Gould, Benjamin Gould, que lo trajo Sarmiento para observaciones astronómicas en Córdoba, y un domingo mientras se quedó estudiando el cielo austral y haciendo las primeras fotos de la luna, su esposa con sus dos hijitas y la empleada fueron ahí a un río en Córdoba, vino una creciente y murieron los cuatro.
Claro, por eso digo que sabemos que hay que salir corriendo.
Por eso, y eso fue, lo destruyó ese hombre que se volvió a Estados Unidos, el primer doctor en astronomía que tenía Estados Unidos, y también lo trajo para la Argentina. Así que fíjate vos cómo terminó tristemente su historia, por culpa de un río, ¿no? Porque claro, ¿quién sabía en esa época que si llovía en el río te tenía que salir disparando porque podía venir uno de los tantos fenómenos? Porque acá en el norte tenemos los famosos flash flood o debris flow, que son los volcanes de barro, que todo el mundo conoce como volcanes de barro, y también tenemos una tipología que son los flash flood, que son estas inundaciones repentinas, en donde se forman diques naturales, estas crecientes traen troncos, roca, ahí en cualquier angosto se forma un dique natural, luego ese dique revienta, explota, digamos, se rompe, y esas aguas bajan descontroladas, llevando todo y arrastrando todo a su paso.
Bueno, Ricardo, te agradezco muchísimo. Sabes que los horarios de la radio son cortos. Te agradezco mucho, pero en cualquier momento volvemos a comunicarnos para seguir hablando de toda esta realidad que tiene que ver con nuestros ríos y que es tan importante conocerlos y valorarlos. Así que muchísimas gracias por esta información y esta nota.
Bueno, muchísimas gracias, Beatriz. Felicitaciones a vos siempre por tu programa.
Eres sangre de quebracho que vas tiñendo el paisaje. Tu cauce suele dejar barraca en algún paraje. De algarroba palpita y va galopando, es presagio en los puestos que algo te va llevando. Te nombran de muchas formas, te escriben tantas canciones, sos la vida en mi pago, la fuente de inspiraciones. A ti te nombro Bermejo, te tengo siempre en mi mente, el respeto porque sos la vida para mi gente.
Que se venga esa segundita nomás para toda mi gente de Chaco.
En tus aguas se derraman los sueños de mis chaqueños. Si algún dorado dormido en la red pudo caer, esta será la señal que ya es hora de volver.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Antes de anunciar la canción y la próxima nota, un mensaje personal. Si estás escuchando el programa, te mando besos. Y nunca olvides que siempre estoy y estaré para vos. Hemos escuchado la canción Río Bermejo. Y ahora sí, pasamos a la segunda entrevista, que es la que corresponde. Y vamos a hablar con el señor César Villamayor Revitis. Nos vamos a hablar del combate de Arroyo La China. Hola, César.
¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo estás?
Bien, ¿cómo te va?
Y la verdad que ya en estas entrevistas reiteradas podríamos arrancar con Sorba, ¿no? Más o menos.
Más o menos, pero no está. Siempre te pongo música griega, hoy no elegí música griega. Elegí música referente al Bermejo, que era el tema anterior.
Está perfecto.
El Arroyo de la China. Combate de Arroyo de la China. Yo dije que estaba dentro de la campaña del 14 y después de Martín García, donde hubo muchos marinos y mucha tripulación que murió en ese combate, en el cual la flota sutil enviada por Brown para perseguir a Romarate tiene una derrota militar, diríamos, donde muere el jefe de la flota, Noder, es herido el segundo Smith. Termina la balandra en manos de un conocido tuyo, don Nicolás Jorge, que en ese momento era teniente nomás. Y por el otro lado, en el Santísima Trinidad, un acto de valor y de inmolación por en nombre de la independencia y la lucha por la independencia argentina, que es la muerte de Samuel Espiro. Contanos.
Bueno, vamos a hacer una diferencia a lo que venimos hablando sobre este tema de destacar a los griegos heroicos, porque hay, también recordemos que en este combate el hermano mellizo Miguel Teodoro de Pedro Samuel Espiro estaba en la goleta Fortuna, una nave que no se destacó mucho en el combate. Así que había otro griego más, el propio hermano de Espiro. La verdad que Espiro ya venía destacándose en 1812 y 13 como corsario rioplatense, se destacó en el combate de Martín García, siendo el único comandante que se quedó en el primer intento al lado de la nave de Brown, comandante, era Hércules. Y Brown lo despacha a toda esta pequeña flota sutil, como decís vos, pensando que los realistas no tenían municiones. La realidad es que cuando Noder llegó, se encontró con una flota acoderada, que ya había recibido por tierra y por agua municiones, y bueno, tuvieron que enfrentar el expertise español y las municiones que pensaban que no tenían. Nosotros suplimos eso con nuestro heroísmo a lo que era nuestra flota bisoña, ¿verdad?
Exacto. Pues digo, y en la Trinidad, bueno, fueron varios los muertos y varios los heridos, desde los jefes, ¿no? Y toda, por supuesto, en la tripulación, sí, también murió mucha gente.
Digamos que era un espacio muy angostito, donde no se podía maniobrar. Ellos entraban y se encontraron con la flota acoderada, ya preparada para luchar. Era una flota de menor tamaño, ¿sí? La balandra Carmen de Espiro tenía solo 5 cañones, había una nave que solamente tenía un cañón. De importancia estaba el jefe principal de Montevideo, que era Jacinto Romarate.
Sí.
Muchas cosas a destacar. Y la realidad es que fue un combate a tiro de fusil, o sea, muy carnicero, digamos. A poca distancia maniobraban a espiga, o sea, desde tierra empujando la nave para hacer alguna maniobra, porque no podían, no, con viento y vela, no, hay ciertas cosas que no se podían hacer ahí. Y bueno, a tiro de mosquete, tiro de fusil, o sea que el expertise español, cada vez que apuntaba a corta distancia, cuando hacía puntería, hacía desastres en la flota criolla. De hecho, hubo mucha cantidad de bajas del lado criollo, y del español hubo 4 muertos y algunos heridos, y ningún buque destruido. Sin embargo, en el combate nuestro, de la parte criolla, la balandra Carmes en un momento varó, donde estaba Espiro, sí, se quedó sin municiones, él era el único oficial a bordo, el resto era la marinería, y ahí Espiro toma la decisión de poner a buen resguardo en la costa a una veintena de tripulantes que habían sobrevivido al combate inicial, y decide, para no entregar la nave que estaba siendo asediada y posiblemente abordada y siendo una presa futura para los españoles, hundir la nave. Él voló la Santa Bárbara con él a bordo, pero puso primero a salvaguardar.
A salvo a toda la tripulación, los que estaban vivos o heridos, los puso los sacó de la nave para que justamente no murieran en su acción.
Así que, resumiendo, un joven griego de aproximadamente 25 años, más o menos 3 años y medio en Argentina, todo el tiempo que él sirvió a los inicios de nuestra flota, digamos, antes de haber una armada definida por el gobierno, hasta que se hicieron cargo Brown. Y bueno, él estuvo casado solamente 8 días con una mujer argentina.
Y en Cuaresma.
No tuvo descendencia.
Digo, y en Cuaresma, no olvidemos. Que no tuvieron la bendición final porque se casaron en Cuaresma.
Exacto. Hoy, saludando a la comunidad griega y especialmente a la corbeta Espiro, a la tripulación de la corbeta Espiro, porque es un gran homenaje para los griegos tener un buque con su nombre en la Armada Argentina, el segundo, de hecho, antes hubo un rastreador en la década de 40, decirles, hoy vamos a aportar un dato que generalmente no siempre se estudia la familia de nuestros héroes, ¿verdad? Desde que lo hemos hablado.
Exacto. Sí, ahora, sobre todo vamos... las mujeres son más desaparecidas y desconocidas que los maridos.
Exacto, exacto. Y sin embargo, yo hace unos años yo te había comentado que había investigado y que había notado ciertos nacimientos, que yo pensé que era la mujer de Espiro, pero me faltaba encontrar el acta de casamiento de la viuda de Espiro.
Así es.
La realidad...
Que lo hemos encontrado.
Eso apareció este año, lo encontré, y ahí figura realmente que la viuda de Espiro, una menor de 14 años que había logrado la pensión de Espiro al fallecer, que en realidad tampoco le convenía, no le competía el tema de la pensión a ella. Por
no, no le correspondía porque justamente el tema del casamiento en Cuaresma y el tiempo de faltar la bendición final es como que le faltaba el detalle final al matrimonio para que sea considerado legal, ni siquiera había sido consumado.
Sí, bueno, en las curiosidades, bueno, la conclusión es, se encontró la partida del casamiento, el acta de casamiento por segunda vez de María Trolli, que era la viuda de Espiro, y bueno, la curiosidad es que esta muchacha se casa con quien había sido testigo de boda de Espiro y ella, que era Quevedo.
Así es.
Que la viuda joven se casó con su testigo de boda, todo queda en familia, digamos.
Digamos que como hablábamos la otra vez, tampoco es una cosa tan rara, ¿no? Porque cuando, en este caso, no se da para mantener la descendencia, pero en muchos casos, en esa época, cuando muere alguien sin descendencia, algún familiar del muerto se casa con la viuda para mantener la descendencia, como si es el primer hijo que naciera fuera hijo del muerto. Porque, mantiene el apellido. En este caso no, porque ella se casó con el testigo, no con el cuñado.
Algunas curiosidades que sacamos del acta de casamiento de Pedro Samuel Espiro y María Trolli, y después ella siendo viuda con Quevedo, con su testigo de boda cuando se vuelve a casar, sacamos curiosidades. Por ejemplo, en los documentos militares siempre figura Pedro Samuel Espiro, que sí. A posteriori muchos historiadores se han confundido con su hermano, mezclando Pedro Samuel con Miguel Teodoro, Miguel Samuel y cosas así. Inclusive en la mayoría de las ordenanzas de las calles Espiro de Buenos Aires. Y vos a veces perfectamente en Mataderos también tenés una placa mal escrita.
Dice Espiro nada más.
Que el capitán Samuel Espiro, dice.
Por eso.
Está mal también. Pero ahí las curiosidades que sacamos de la época también es... Cuando se casa Pedro Samuel Espiro, él no figura con el apellido Espiro. Siempre decimos que muchas veces los notarios no entendían, no sabían, el propio griego fonéticamente no se sabía expresar para decir, o decía un segundo nombre. Bueno, él en su acta de casamiento figura Pedro Samuel, nunca Espiro.
Sí, recuerdo.
Y tampoco dice que es de Grecia, dice que es de Italia.
Por eso, y bueno, pero eso es porque figuraba muchas veces el puerto de partida, no el lugar de nacimiento de la persona.
Exactamente. Bueno, si bien siempre los documentos militares de la época correctamente dicen Pedro Samuel Espiro en las listas de pago, en las órdenes militares y demás, y es más, hay un documento curioso que figura que dice a la viuda de Espiro nada, que no le correspondía nada, sí. Por reglamento. Eso está en documentos originales también. Y el que intercede por la joven viuda de Espiro, y que también intercede para darles los primeros grados de oficiales a Espiro y a su hermano Teodoro, es el que hoy es el máximo referente de la Prefectura Naval Argentina, que era el jefe de la Capitanía de Puerto, que era Martín Jacobo Thompson. Él valora mucho cómo trabajaron como corsarios rioplatenses, pide al gobierno unos grados y el gobierno le da otros grados superiores, Y al morir Spiro, toma todas las resoluciones de Thompson y ayuda a que la viuda pueda cobrar la pensión. La viuda, digamos.
Bueno, César, dame un momento, vamos a la tercera sí. canción y luego continuamos con esta información, con esta nota tan interesante. Así que pasamos a la última canción del programa.
Largo mi canto al viento como el silbo del zorzal, a orilla del manso arroyo, desde el fondo del pajonal, en tus aguas tan serenas, brazo del río Uruguay, aprendí a cantar mi pena en inmensa soledad. Majestuosa y se levanta con su estirpe tan genuina, rodeada de tu belleza, viejo arroyo de la China, Concepción del Uruguay, una de las montoneras, que Don Pancho el Federal de tu orilla dirigiera. De aquella batalla que tus aguas se libraron por la libertad entrerriana, con mis ansias de evocarte, viejo arroyo de la China, y brindarte mi homenaje. Porque te...
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Arroyo de la China, por supuesto, la canción. Bueno, César, bueno, continuamos.
Bueno, Beatriz, ¿cómo una pérdida se puede transformar en ganancia?
En este caso fue así.
Bueno, es lo que muchos autores a veces y instituciones a veces desestiman en la divulgación.
No toda batalla perdida es una guerra, o sea, no es una guerra perdida.
Exactamente, porque de hecho el mismo Brown primero se disculpó ante el gobierno, primero hablando de la pérdida de la balandra de Spiro, y que él nunca pensó que iba a mandar unas flotas pensando que iba a estar armada y que iba a estar en desventaja. Él lo tomó como una falla en su estrategia personal.
Sí.
Pero en sí...
Un error de su estrategia, o sea, él lo asumió como un error. Qué cosa rara eso de que asuman como error lo que hacen mal a alguien, ¿no?
Claro, pero...
En la historia argentina.
Pero la historia tiene que resaltar, y hay que difundir más Arroyo de la China, no porque duró una hora 15 minutos, no porque perdieron, no por el derroche de solamente de valor. El tema es que fue una ganancia estratégica para el propio Brown. Brown no mandó buques a perseguirlo, a Romarate. Romarate quedó estancado hasta la rendición y la caída de Montevideo con sus barcos que no volvieron por los ríos interiores. No hubo lucha interna.
No volvieron a Montevideo. Quedaron varados, digamos, o sea, fuera de combate.
Sí, sí, sí. Brown se comparte de la flota importante y el jefe máximo. O sea, no hubiera sido lo mismo para mí, lo puedo discutir como que quiera, que la Plaza Mayor de Montevideo, la flota entera, al mando de su jefe más experto, Romarate, contra Brown. Hoy considero que hubiera sido un duelo de titanes, ¿no? ¿Hoy? Sin saber el resultado.
Bueno, sí, en eso coincido contigo. Si realmente hubiera estado Romarate al frente de la flota de Montevideo, seguramente el combate hubiera sido diferente, más largo, más complicado de lo fue en realidad. No podemos ver el resultado, pero el combate era más difícil y hubiera sido más complicado, seguro que sí.
De hecho, el mismo Brown, hablando de Romarate como enemigo, lo respetaba diciendo que era el más fiero enemigo con el que había combatido. Él mismo lo dijo.
Sí, sí.
Y bueno, a ver, en mayo se toma Montevideo, por Rondó por tierra y Brown por los ríos, o sea, por agua, y ahí sale el día de la Armada, el 17 de mayo, y recién el 22 de julio la flota restante, al mando de Romarate, que no se quería entregar a un caído a la plaza, se entrega en Buenos Aires. Después de ida y vuelta de cartas del gobierno y del propio Brown diciéndole que se rindiera, que ya Montevideo caía. Así que, realmente, para mí, si bien se toma como un error estratégico, porque uno no puede adivinar a veces la estrategia del enemigo, o sea, fue un factor sorpresa.
Claro, o sea, fue un combate que no era esperado por Brown, pensando que era algo simple, y se hizo complicado por justamente la presencia de las naves al frente de comandadas por Romarate.
Lo que pasa es que Brown toma a Martín García, que era un bastión importante de paso en la zona, la flota de Romarate huye, el propio jefe huye, y dice, bueno, vamos a seguirlos,
claro.
Vamos a desgastarlos. Y en realidad el desgaste, sí, o sea, nosotros perdimos, pero perdimos por falta de expertise, por una pequeña flota, por el efecto sorpresa, y un montón de elementos, ¿sí? Pero ellos quedaron desgastados moralmente porque no se podían acercar.
Y divididos. Porque Romarate quedó por un lado y Montevideo por el otro.
Pero una cosa es que vos tengas media flota en otra parte del país.
Claro.
Y otra cosa es que vos, siendo jefe, no te puedas acercar a tu puerto.
Exacto.
A tu base. O sea, yo me imagino, ¿no? ¿Cómo habrá sido la frustración de Romarate de no poder enfrentar a Brown en su propio y enterarse de las novedades que pasaban?
Digamos que cuando es juzgado en España Romarate, nunca va a ser castigado y al contrario es ascendido porque reconocen en la misma España que la caída de Montevideo y lo que había pasado en toda esa campaña no había sido mal actuado por Romarate.
No, que fue una suma de eventos, ¿no?
Sí, que el otro fue mejor, pero no que habían sido errores de Romarate.
Sí, de mal juicio o estrategia o demás.
Exacto.
Así que, bueno, para mí Arroyo de la China, ahí en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, ahí murió Spiro, ahí participó tu hermano Miguel Teodoro, que no usaba su apellido Spiro, no se sabe por qué, tal vez para separarse, ya que era mellizo, sino confundirse.
No, también murió Noder.
Murió Noder, quedó herido Smith,
Cerretti,
Bartolomé Cerretti.
Sí.
Y bueno, de la balandra Spiro, perdón, solo aparece una lista de Brown en inglés con 7 tripulantes fallecidos, en la que no figura Spiro, porque ya se sabía que era el comandante de la balandra. Así que hay poco sobre el tema.
Los que acompañaron a Spiro en esa muerte fueron los negros que estaban bajo su mando y que lo acompañaron hasta la muerte.
Al menos dos negros, según los partes que tomó Thompson en sumario para juzgar la viudez de María Trolley, la esposa de Spiro, él dice que Spiro muere en la operación de detonar la Santa Bárbara junto a dos negros suyos. Dos negros suyos que podían ser dos tripulantes o artilleros o personal de maestranza a bordo.
Sí, dos fieles súbditos de Spiro.
Sí, exacto. Así que, pero bueno, acá yo siempre lo hablo con vos y la verdad que a veces hemos consultado y no hay mucha respuesta sobre el tema. Es que muchos comandantes importantes, mismo Brown, mismo Soparo, en su momento han querido inmolarse con su nave, por distintos motivos no lo han podido concretar, otra sería la historia. Pero yo creo que desde la campaña libertadora y más allá después, el único comandante que se inmoló con su nave, hundiendo con su nave, es Pedro Samuel Spiro.
Así creo que es. Bueno, César, te interrumpo, te dejo, te agradezco la nota, se me termina el programa, si no nos van a dejar hablando así en el aire. cortado.
Te cierro con esto. El historiador Villegas Besalvivaso dice que Pedro Samuel Espiro fue uno de los primeros holocaustos.
De nuestra campaña libertadora.
Exacto.
Bueno, muchísimas gracias, César.
Gracias, Beatriz. Saludos.
Seguimos en contacto, como siempre.
Como siempre.
Y acá estamos finalizando el programa de hoy. Ya se nos acaba el tiempo. Espero que les haya resultado interesante. Por ahí ya recibí mensajes de algunos de nuestros oyentes diciendo que estaba muy interesante la primera nota, que fue la en el intermedio. Recibí mensajes felicitando y diciendo que estaba muy interesante la primera nota. Espero que también le haya gustado esta segunda nota. Y los espero el próximo viernes, como todos los viernes, a las 16 horas, por Radio Amadeus. Y ahí estaremos con Bitácora en el aire. Muchísimas gracias a todos.
Hasta aquí. Bitácora. Conducción Beatriz Sirigliano. Una iniciativa de la agrupación Vamos al Agua.